por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a platicar con el Señor en este rato, tomando como base unas palabras suyas que suponen un programa de vida. Sabemos que, pues, la sabiduría divina está contenida en la enseñanza de Jesucristo, y nosotros tenemos que guardarlas en nuestro corazón y estar constantemente teniéndolas como la norma, la regla, el sendero, la luz para nuestra vida. Por eso San José María hablaba de ideas madres, como ideas que guían, que dan a luz muchas cosas buenas, muchas obras buenas. Las palabras de Jesús las recoge el capítulo 21 de San Lucas, las palabras muy breves. Dice: velen, pues, y oren en todo tiempo, para que puedan evitar todos los males que van a suceder y comparezcan sin temor ante el Hijo del Hombre. Pues nos recomienda tener dos actitudes. La primera es velar, dice velen, velen. En otra ocasión, en el huerto de Getsemaní, había dicho, pues, la misma recomendación, les había dado la misma recomendación a los tres apóstoles, a los tres apóstoles más cercanos: velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Y por qué le decía que velaran? Pues porque los apóstoles se dormían. Y eso significa velar, estar en vela, dice, no estar dormido. Y Jesús nos dice: oye, fíjate, en tu vida vas a tener que estar siempre en vela, siempre, siempre, siempre. No te vayas a dormir. Porque si te duermes, acuérdate de lo que pasó en aquel campo que se había sembrado buena semilla, pero los trabajadores se durmieron y llegó el enemigo y sembró cizaña. ¿En qué momento? Pues en cualquier momento. Al principio de tu sueño, a mitad de tu sueño, ya muy avanzado tu sueño, estabas dormido. Y así podemos ir nosotros en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra historia. De repente empieza el enemigo a insinuarse y empieza a sembrar cizaña, y entonces empieza a brotar la cizaña y a dar malos frutos y a quitarle el agua y el abono y la tierra al trigo. Por eso Jesús dice: no se duerman, estén siempre en vela, estén siempre atentos a las señales. El Papa Francisco, en esa entrevista que le hicieron de una revista de los jesuitas que se llama La Civiltà Católica, pues le preguntó el jefe, el director de la revista, que fue el que le hizo la entrevista, que cuál era la principal enseñanza que había sacado de la espiritualidad de los jesuitas, de sus años de estudio, etc. Y dijo el Papa Francisco que lo principal es el discernimiento. En que había él aprendido el discernimiento. ¿Y qué quiere decir el discernimiento? Pues quiere decir el saber qué hay que hacer. Es decir, el don de consejo. Que el Espíritu Santo nos diga: mira, ahora esto, ahora aquello. Ahora es ahorita, lo que tienes que hacer es estar buscando platicar con Jesús, porque estás en un rato de oración, encontrártelo, oírlo. Y preguntarle: pues, Jesús, ahora que vuelvo a mi lugar ordinario, a mi vida ordinaria, que me has dicho, que quieres, voy a estar siempre vigilante, voy a estar siempre con los oídos atentos. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo sé que tú tienes para mí siempre una voluntad concreta. Voy a llegar, voy a encontrarme con una persona, con otra. Voy a tener que decidir, pues, hacer esto o hacer aquello. Siempre ilumíname. Yo quiero que se cumpla en mí aquello que pido en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad. Que en mí se haga siempre tu voluntad. Que yo siempre te agrade en todo lo que hago. Discernimiento. Pues la conciencia significa eso, conciencia, o sea, tener conocimiento, con conocimiento. Y San José María, no solo en una época de su vida, sino muchas veces repetía esa jaculatoria, Domine ut videam. Yo quiero ver, yo no quiero ir por mi cuenta, no quiero hacer mi voluntad. Señor, que vea, Domine ut videam, y a veces también rezaba y decía, Domine ut videamus, que veamos todos, que nadie se duerma, que nadie se distraiga, que nadie deje que le siembren mala semilla, que nos ayudemos a estar siempre vigilantes, porque veo que a lo mejor esta persona está produciendo frutos malos, veo que tiene reacciones de cizaña. La verdad es que a veces se dice, no, esta persona es cizañosa. No solo tiene cizaña, sino que siembra cizaña. Por ejemplo, porque siembra desunión o crítica, es cizañosa. Qué terrible decir, es que no solo yo tengo mal fruto, sino que además agarro mi cizaña y la planto en otros campos. Es la actitud de Satanás. Pues Señor, que yo siempre vele. ¿Y cómo puedo discernir? ¿Cómo puedo hacer eso que el Papa decía que era lo más importante que había, pues, aprendido, el discernimiento? Pues con la siguiente palabra de Jesús: oren, velen y oren. Velen y oren, y así van a evitar todos los males. San Pablo dice: sine intermissione orate. Reza siempre. No te quedes contigo mismo. Siempre está en comunicación. Acuérdate que es lo propio del hombre. Así como los peces están hechos para nadar y las aves para volar, el hombre está hecho para orar. Si bien es cierto que nos lo dificultó mucho el pecado original y como que fuimos expulsados del paraíso, y eso quiere decir que perdimos nuestra constante comunicación con Dios, la gracia de Cristo nos ha hecho otra vez capaces de estar siempre en comunicación con Dios. ¿Qué estás haciendo a las 8 de la mañana? Pues estoy orando. Y a las 9, y a las 9 y media, y a las 10, y a las 11, y a las 12, y a la 1, y a todas horas estoy orando. No es que yo vaya a hacer oración, no, es que siempre estoy en oración. Esa es la manera de ser del hombre. Y por eso, como recordábamos, pues siempre se puede estar contemplando, cualesquiera sea que sean las circunstancias de salud, de trabajo, de afectividad, siempre puedo establecer el diálogo, la comunicación de hablar y oír, hablar y oír. Porque yo tengo un aparatito que se llama conciencia, donde estoy oyendo, porque estoy despierto, porque estoy atento, porque el Señor me habla constantemente. Como decía San Pablo, mi vivir es Cristo. O podemos decir, mi vida es un tú. Ojalá que Dios nos conceda esta gran gracia de decir, ojalá que tu vida no sea un yo. Yo y yo y yo. No, mi vida es un tú. Mi vida se define por aquel que comparte mi existencia conmigo. El tú de Cristo. Y tú, y tú, y tú, y siempre tú, en todo tú, por ti, contigo, en ti, para ti. No podría vivir si no pudiera seguirme comunicando, si no pudiera seguir escuchándote. Te pido esta gran gracia, que mi vida se convierta en oración. Que me dé cuenta de que alguien va siempre conmigo, de que soy vivido, de que soy un templo, un sagrario, pero ocupado. Quizá a veces vemos sagrarios, eso como ahorita el sagrario de allá de la casa grande de Tosi, la residencia, pues no está Jesús porque no hay actividad. Y a veces pensamos que nosotros somos así como ese sagrario vacío. No eres un sagrario vacío. Eres un sagrario ocupado. Eres un sagrario con la presencia del Señor en ti. Eres un sagrario móvil, que va de una parte a otra, y por eso eres una realidad santa. Y eso es lo que vale, que estás habitado, que tienes un huésped, que trátalo bien. Tienes dos sagrarios, el sagrario eucarístico y tu sagrario de inhabitación. El sagrario trinitario en tu interior. Por eso pues nunca puedes decir, ay, me siento sola porque no hay nadie, porque no conozco a nadie en este lugar. No, nunca estoy solo. Quizá recordamos aquella anécdota que contaba San José María en algunas películas filmadas de un hombre que estaba pidiendo en la carretera aventón, que estaba haciendo señas para que se parara, y efectivamente estaba ahí en la orilla de un pueblo, y pronto llegó un camión, y el camión se detuvo, y el chofer, supongo que sería en España esta anécdota, le dijo, suba. Y aquel hombre que iba a subir le dijo, ¿va usted solo? Y el chofer como que dudó. Sí, voy solo, suba. Entonces ya subió, empezó a andar el camión, y aquel que había subido le preguntó al chofer, y ahorita que subí, ¿por qué dudó usted cuando le pregunté si iba solo? Y aquel hombre le dijo, bueno, es que realmente yo nunca voy solo, nunca estoy solo. Siempre va conmigo el Señor, está conmigo Dios. Y aquel que había subido le dijo, pare, detenga, me voy a bajar. Yo soy el cura del pueblo que está allá atrás y venía huyendo, me iba del pueblo. Cuando usted me hago la gracia de decir, no te vayas. Pues es muy bonita la respuesta de ese chofer. Dice, es que yo no voy solo nunca. A lo mejor, pues esos choferes a lo mejor se pasan horas y horas y horas y horas solos, porque pues, como vemos los camiones son muy lentos. Para ir de una parte a otra tarda muchísimo tiempo. Y dice, no, yo nunca voy solo. Recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Todo el secreto de la vida de oración es vive dentro de ti, recógete. Tu riqueza está dentro de ti. Cierra los ojos y dices, bueno, ya que cuando cierro los ojos me quedo con mi interior, conmigo mismo. Como decía aquel poeta mexicano, Amado Nervo, si los ojos abiertos son para ver la vida, con los ojos cerrados es como ve el amor. Pues sí, yo estoy con los ojos abiertos y veo lo que pasa, pero a veces cierro los ojos, es que ahí está el amor, ahí está tu amor. Eres un templo habitado porque alguien está viviéndote en tu interior. Velen siempre y oren. La dignidad del hombre consiste en ser interlocutor de Dios en cada momento. Qué bonito que es que no tengo por qué a lo mejor pensar que solamente cuando estoy en el oratorio voy a orar, porque oratorio viene de orar. Es que el mundo, la calle, en la calle voy a orar. En cualquier situación puedo orar. En una conversación con otra persona puedo orar. Puedo irle diciendo una cosa y otra a Jesús, con toda sencillez. Mira, pues como le decían los apóstoles, pues mira qué bonito está el templo y mira estas piedras. El Señor les contestaba. Ojalá pueda decir siempre ora. En todo tiempo oren. Que todo tu ser se convierta en oración. ¿Y cuál es la tercera parte de este programa de vida que presenta Jesús? Velen, pues, y oren en todo tiempo para que puedan evitar todos los males. O sea, todos los males. Estoy con Él y estoy siempre protegido. Y así comparezcan sin temor ante el Hijo del Hombre. Pues, ¿cuál es la consecuencia de velar, orar? Pues, voy a tener la dicha de estar ante el Hijo del Hombre feliz, porque le he dado la cara, porque estoy con esa conciencia de que el reino de Dios está dentro de mí. Y el reino de Dios, dice San Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso al final de todo, de esta actitud de velar, de esta actitud de orar, dice el Señor, ¿sabes cómo puedes ver si las cosas van bien? Porque estás lleno de gozo, porque el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Gaudium cum pace, alegría y paz. El Señor quiere que tengas el gozo del Espíritu Santo. Pues Dios nos conceda este fruto tan bonito del Espíritu Santo, todos los frutos. Pero ahora podemos fijarnos en la alegría, en el amor, caridad, gozo, paz. Gaudium cum pace. Fruto de la caridad es el gozo. Y por eso, como sabemos, el pecado es muy triste, muy triste. El pecado no produce la felicidad. Puede producir la diversión, que es muy distinta. Esta persona está divertida porque, incluso como sabemos, hay parques de diversiones, ¿no? Hay Six Flags o Chapultepec, parques. Vamos a divertirnos, vamos a subirnos a la montaña rusa para que nos divertamos. Vamos a ver una película para que me divierta. Voy a ir de vacaciones para divertirme. ¿Qué quiere decir divertir? Divertir quiere decir como distraerme. Pues sí, como si me pusieran, así como les hacen a los niñitos cuando están en su cuna, que les ponen unas sonajitas y luego un muñequito y no sé qué, un jueguito ahí. Bueno, así es el hombre moderno, necesita sus sonajitas y sus cositas porque necesita divertirse. Pero cosa muy distinta es el gozo del Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo es la felicidad de fondo. Alegrado siempre en el Señor, decía San Pablo. En el Señor me alegro. O decir, Jesús, tú eres mi alegría. Tú eres la razón de mi dicha. Por eso, ojalá que, pues eso, que el Espíritu Santo nos vaya dando esta capacidad. Decía, fíjate, qué bonito que seas alma de alegría. Que, no sé, que si llegas a tu centro, la gente pueda decir, pues ya llegó la alegría de la casa. Ya llegó fulanita que nos alegra. A pesar de que está cansada, o está enferma, o está viejita, siempre nos alegra, porque puede sufrir, sí, puede sufrir. Es bienaventurada porque sufre, como dice Jesús, bienaventurados los que lloran. Pero puedes en medio del llanto ser profundamente feliz, porque allá, como sucede en el mar, pues puede haber olas en la superficie, pero adentro tienes la profunda alegría del amor de Jesucristo, de la continua comunicación con Él, y entonces, aunque tengas penas, lo que te sale es eso. Y esa alegría es algo que no se puede disimular, porque es como un brillo de los ojos, es como un gesto del rostro, es una realidad que viene de lo hondo. Pues qué bonito que digamos, Señor, concédeme esto, concédeme alegrar la vida a los demás. Vivir esta obra de misericordia tan bonita que es, pues, consolar al triste, acompañar al que está solo, pues como levantar el ánimo. Hay algunas personas, hoy una expresión que no sé de dónde habrá salido, pero es como muy gráfica. Es la figura del aguafiestas. Un aguafiestas. ¿Quién es un aguafiestas? Pues es una persona que, ¿por qué se dirá aguafiestas? Pues no sé, a lo mejor está la gente muy contenta en una fiesta y de repente pues echa una cubeta de agua y la gente acaba empapada. Y aquello que era pues a lo mejor un momento bonito de alegría, llegó el aguafiestas y ya. Un comentario negativo, ¿cuánto daño puede hacer? Un comentario crítico, por ejemplo. O una cara muy dura. O una falta de educación, una mala contestación. Aguafiestas, ya me aguaste la fiesta, ya me pusiste triste. En cuanto llegaste, me empecé a deprimir, porque, pues, no, Señor, danos el gozo del Espíritu Santo para ser, como quería San José María, sembradores de paz y de alegría. Y sabemos muy bien, ¿y qué es lo que puede a mí hacer que yo sea aguafiestas? Pues me falta amor, me falta caridad, me olvidé de que está Jesús conmigo, de que me está amando, de que está pensando en mí, de que me da su Espíritu Santo, de que me da a María. Santo Tomás dice, la alegría no es virtud distinta de la caridad, sino cierto acto y efecto suyo. Si amas mucho, serás muy alegre. Si amas poquito, serás menos alegre. Si no amas nada, estás en el infierno. Estás adelantando el infierno. Ahí no se puede amar. Nadie ama a nadie en el infierno. A veces, no sé, hay algunos ambientes terribles. Por ejemplo, pues esos ambientes donde una institución, por ejemplo, una universidad o un lugar así, es una cosa horrible de envidias, de ponerse zancadillas. Y entonces uno dice, bueno, es que aquí no, nadie ama a nadie. Todo el mundo fastidia al otro. Todo el mundo trata de hundir al prójimo. Y si pudieran hacer más daño, harían más daño. Pues ese es el infierno, son antesalas del infierno. Ojalá digas, no, yo quiero llevar siempre antesalas del cielo. Yo vivo en un lugar donde todo el mundo está manifestando la caridad, y por tanto una señal inmediata de la caridad es la alegría. Caras largas, modales bruscos, facha ridícula. Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo. Cuenta la biografía de la Beata Teresa de Calcuta, que una vez iban a salir unas monjas, unas hijas suyas, a aquello que realizan las monjas de la caridad, pues eso, atender a los más pobres, a los más enfermos. Y una monjilla joven que iba saliendo llevaba muy mala cara. Y la madre le preguntó, oye, ¿tú caminas delante de Jesús o detrás de Jesús? Y aquella monja le contestó, no, pues yo camino detrás de Jesús. Y le dijo la madre Teresa, ¿y entonces por qué llevas esa cara? Diciendo, si no vieras que Jesús es el primero que va caminando y tú simplemente vas siguiendo sus huellas, pues a lo mejor podría ser justificado que tuvieras esa cara, pero si vas caminando detrás de Jesús, pues tienes que ir muy contenta, porque vas siguiendo los pasos de Jesús, y por eso la alegría tiene raíces en forma de cruz. La manera de, pues eso, de que florezca mi cruz es que yo la llene de amor, que salgan flores. Decía el apóstol Santiago, está triste alguno de ustedes, que ore. Pues aquí tenemos el programa de vida que nos da el Señor. Velen y oren en todo tiempo para que puedan evitar todos los males. Van a tener muchos problemas, se les va a tratar de meter el enemigo, y puedan así comparecer alegre, sin temor ante el Hijo del Hombre, porque siempre están dándole la cara, porque se dan cuenta que efectivamente la alegría es pues una consecuencia inevitable del amor de Dios. Y como sabemos, es una maravillosa arma apostólica. La gente dice, bueno, no me tienen a lo mejor que hablar mucho del cristianismo, porque yo veo que los cristianos son personas profundamente felices. La mejor señal de que están en la verdad es que son hondamente felices. Y la mejor señal de que no es bueno el pecado es que cuántos males, cuántas amarguras, cuántas penas, pues cuántas desgracias produce el pecado. ¿Cuánto bien produce Jesucristo en los corazones, en aquellos que velan y se comunican, están siempre en oración? Pues vamos a acudir a María, a poner en sus manos todas estas gracias que nos ha concedido Dios a lo largo de estos días. Ella, más que nadie, puso en práctica esta recomendación del Señor: velen, velen, está en vela. Me gustaba mucho repetir aquella frase a San José María de la Escritura: cor meum vigila, mi corazón está en vela. Como también San José se le representa muchas veces en aquella noche que llega el ángel, se le representa dormido, pero con las botas puestas, porque está dispuesto a lo que sea. Estoy abierto, estoy velando, estoy tratando de tener siempre discernimiento, estoy queriendo siempre escuchar tu voz, y por eso me mantengo una continua oración. Oren, oren. María está siempre meditando estas cosas, considerándolas en su corazón, y nadie como ella está feliz. Por eso le decimos, causa de nuestra alegría, o Nuestra Señora de la Alegría. Y por eso siempre donde está María se produce una profunda alegría, como vemos en casa de Isabel: el niño ha saltado de gozo en mi seno. Bienaventurada tú que has creído. Causa nostre letizi. Dice, a veces cuando estoy triste le puedo decir, baja aquí de Nazaret a mi casa, a esta Judea, a esta casa de Isabel, vuelve a venir a mí. Y María, como leemos en el relato de San Lucas, va corriendo, va llena de gozo, va con prisa a ver a su prima, a traerle eso que es al final pues el adelanto del cielo. Somos seres hechos para la alegría. El Señor nos quiere así, y podríamos decir es la piedra de toque, la señal, el termómetro, pues para saber si estamos cumpliendo aquel programa que nos sugiere velar y orar, para que podamos comparecer llenos de gozo ante el Hijo del Hombre.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.